desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. La policía estadounidense confirma que el ataque al edificio del Capitolio no está relacionado con el terrorismo. El Ministerio de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas está colaborando con universidades para imprimir jóvenes emprendedores productivos. Las noticias en detalle. El ataque a dos policías tuvo lugar cerca del edificio del Capitolio de los Estados Unidos, en el que murió un policía y se dijo que el perpetrador no estaba relacionado con el terrorismo. Reportado por RFE el sábado, un ataque al chocar un automóvil por un desconocido contra dos policías del Capitolio de los Estados Unidos tuvo lugar fuera del edificio. Después de chocar con el automóvil, el agresor salió y atacó al policía con un cuchillo. El intento del perpetrador se frustró después de que los agentes de policía abrieron fuego contra el perpetrador. Como resultado del ataque, dos policías del Capitolio de Estados Unidos y el perpetrador fueron trasladados al hospital. El jefe de policía del Distrito de Columbia, Robert Conti, dijo que uno de los oficiales de policía y el perpetrador habían muerto como resultado del ataque. Sin embargo, Conti confirmó que el ataque no estaba relacionado con actos de terrorismo. Se informó que el edificio del Capitolio de los Estados Unidos fue cerrado después del ataque que tuvo lugar fuera del edificio contra agentes de la policía del Capitolio de los Estados Unidos. Gran Bretaña dijo el viernes que agregaría Bangladesh, Kenia, Pakistán y Filipinas a su lista roja de viajes, prohibiendo la entrada a quienes lleguen de esos países a menos que sean ciudadanos británicos o irlandeses. A los que lleguen al Reino Unido desde países de la lista roja se les negará la entrada. Mientras tanto, los británicos que regresan deben someterse a una cuarentena obligatoria de 10 días en el hotel. A partir de las 4 horas de la mañana del 9 de abril, Pakistán, Kenia, Filipinas y Bangladesh se agregarán a la lista, uniéndose a otros 30 países que han sido incluidos en la lista roja, especialmente de África, Medio Oriente y Sudamérica. Ha habido llamados para incluir algunos países europeos donde los casos de COVID-19 están aumentando, pero el gobierno dice que actualmente no tiene planes de hacerlo. Turquía registró un récord de 42.308 nuevas infecciones por COVID-19 en las últimas 24 horas, el número más alto desde que estalló la pandemia. Los datos del Ministerio de Salud el viernes cuarto de febrero muestran que las infecciones por COVID-19 han aumentado desde que el gobierno relajó las medidas para limitar el COVID-19 a principios de marzo. Además, el presidente Tayyip Erdogan anunció medidas estrictas de COVID-19, incluido un bloqueo nacional total, continuo durante el fin de semana durante el mes sagrado del Ramadán, que comienza el 13 de abril. El número de casos de COVID-19 en Turquía supera los 3,4 millones, con 31.892 muertes, incluidas 179 nuevas muertes. El total de muertes en Rusia fue un 20,6% más alto en febrero de este año que el año anterior, cuando no se registraron casos de COVID-19. Los datos del Servicio Nacional de Estadística Rostat del viernes mostraron que 29.493 personas murieron en febrero de este año, más que en el mismo periodo en el año 2020. De estos casos, se cree que 24.369 de ellos están relacionados con el coronavirus. Rusia informó por primera vez de su infección por COVID-19 a principios de marzo de 2020. Desde entonces, el número de casos ha aumentado hasta alcanzar los 4,5 millones. Mientras tanto, los datos oficiales sobre las muertes por COVID-19 durante marzo se publicarán en mayo. La industria del turismo de Indonesia tiene un gran potencial para seguir desarrollándose. Su belleza natural y diversidad cultural son el principal atractivo para los turistas nacionales e internacionales, y la declaración fue transmitida por un economista del Instituto de Desarrollo Económico y Financiero, Bima Yudhistira Adinegara, en un comunicado de prensa el viernes. Según él, el turismo tiene un papel importante en la economía. Antes de la pandemia, el sector turístico aportaba 20.000 millones de dólares estadounidenses en divisas. El descenso de los casos diarios y la presencia de vacunas incentivarán la recuperación del sector turístico, que prevé que mejore paulatinamente en el segundo semestre de 2021. Agregó que, además del gran potencial de divisas, el sector turístico contribuyó a absorber 13 millones de trabajadores, o el 10,2% del total de la fuerza laboral nacional. Estos datos son una cantidad considerable en comparación con otros sectores. El potencial de un repunte del turismo tendrá un impacto en la demanda de oferta laboral en la industria del turismo y la hostelería. Por lo tanto, los graduados vocacionales en turismo y hotelería tendrán una gran demanda porque se cree que tienen habilidades de acuerdo con las necesidades de la industria. Perusahaan Listrik Negara o Compañía Estatal de Electricidad a través de su entidad comercial PT Cogindo Daya Bersama ganó un contrato de operación y mantenimiento de la red eléctrica por valor de 25,3 millones de dólares estadounidenses del Ministerio de Electricidad y Agua de Kuwait. El embajador de Indonesia en Kuwait, Tri Tahriat, en su declaración citada en Yakarta el viernes, dijo que este éxito podría abrir la puerta a la inversión para empresas estatales y empresas indonesias. Al mismo tiempo, este éxito respalda el aumento de la mano de obra calificada de Indonesia en Kuwait. Además, espera que el proyecto funcione bien para que sea una nota positiva para el gobierno de Kuwait sobre el desempeño de las empresas indonesias. Hasta ahora, Kuwait se ha convertido en un país estratégico como punto de entrada para los países de la región del Golfo Pérsico. Las relaciones bilaterales y la experiencia en la realización de proyectos en los estados del Golfo son condiciones esenciales para la expansión del mercado en Oriente Medio. El Ministerio de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas, Kemenkop UKM, está colaborando con universidades en la provincia de Java Occidental Una de las cuales es la Universidad de Kuningan para crear más emprendedores nuevos entre los estudiantes. El secretario del Ministerio de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas, Arif Rahman Hakim, a través de un comunicado escrito el sábado, afirmó que su parte tiene como objetivo el nacimiento de 500.000 emprendedores productivos para el año 2024. Para lograr la meta de índice empresarial del 4% ese año. En la actualidad, la tasa de emprendedores en Indonesia sigue siendo del 3,47% o alrededor de 8,5 billones de emprendedores. Se prevé que el objetivo de la relación empresarial del 4% productivo provendrá de campus o universidades. Agradeció a la Universidad de Kuningan que ya cuenta con una unidad de emprendimiento y se ha convertido en una incubadora para el desarrollo de las empresas pequeñas y medianas, tanto en el campus como en los alrededores. Dijo que el campus también puede ser un foro de difusión y socialización de las actividades cooperativas y de las empresas pequeñas y medianas. Por ejemplo, la Ley de Creación de Empleo y el Reglamento Gubernamental número 7 de 2021. Por este motivo, la comunidad del campus también debe conocer cómo se informa sobre el desarrollo de cooperativas y empresas pequeñas y medianas. Así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema Indonesia-Japón, acordaron cooperación en defensa. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, junto con el ministro de Defensa, Prabowo Subianto, visitaron Japón del 28 al 30 de marzo de 2021. Durante la visita se celebró una reunión 2+2, a saber, una reunión conjunta entre los ministros de Relaciones Exteriores y los ministros de Defensa de la República Indonesia-Japón. En la reunión de 2+2 de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Indonesia-Japón de este año, se discutieron varios temas en el sector de la defensa. Uno de los temas tratados fue la política estatal sobre la modernización de los sistemas de armas primarias de Indonesia y el desarrollo de la industria de defensa nacional. Durante el encuentro, el ministro de Defensa Prabowo Subianto y el ministro de Defensa japonés Nobuo Kishi firmaron un acuerdo de cooperación para la transferencia de equipos y tecnología de defensa. Este acuerdo marca el inicio de la cooperación entre las industrias de defensa de Indonesia y Japón. Además de llevar a cabo conversaciones sobre la industria de defensa, la reunión 2+2 también discutió otra cooperación militar. Se debatió, entre otros temas, sobre el sector de la educación, las visitas oficiales y los foros de diálogo de acuerdo con el alcance del Memorando de Entendimiento de Cooperación e Intercambio de Defensa de 2015. Además, el ministro de Defensa de Indonesia también alentó la realización de entrenamientos conjuntos entre los dos armados efectivos. Al final de su viaje, la canciller Retno Marsudi y ministro de Defensa Prabowo Subianto, el martes 30 de marzo, realizaron una visita de cortesía al primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, en Tokio. Citado del sitio web oficial del Ministerio de Defensa, se afirmó que el primer ministro Suga acogió con satisfacción la visita a Japón de la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, y del ministro de Defensa, Prabowo Subianto. También expresó la esperanza de que el acuerdo entre los gobiernos de Japón e Indonesia sobre la transferencia de equipo y tecnología de defensa que se había firmado se convierta en la base para una cooperación de seguridad más profunda entre ambos países. Durante la reunión con el primer ministro Yoshihide Suga, también se discutió el desarrollo de capacidades y el intercambio de experiencias y conocimientos sobre Humanitarian Assistance and Disaster Relief, o asistencia humanitaria y socorro en casos de desastre. Este tema es muy importante considerando que ambos países a menudo enfrentan diversos desastres naturales, por lo que se necesitan recursos humanos profesionales para hacer frente a los desastres. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎ mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 4 de abril de 1905. El terremoto de Kangra. El terremoto de Kangra de 1905 ocurrió en el Valle de Kangra y la región de Kangra, de la provincia Punjab, en la India, el 4 de abril de 1905. El terremoto midió 7,8 en la escala de magnitud de onda superficial y mató a más de 20.000 personas. Aparte de esto, la mayoría de los edificios en las ciudades de Kangra, Macleodganj y Dharamshala fueron destruidos. La ruptura no llegó a la superficie, por lo tanto se considera un terremoto de empuje ciego. El terremoto de Kangra es el octavo de los 10 terremotos más grandes de la historia. El siguiente acontecimiento es del 4 de abril de 1949, la firma del Tratado del Atlántico Norte. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, también denominada la Alianza Atlántica, es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. La organización constituye un sistema de defensa colectiva en el cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros en Europa y América del Norte si son atacados por una potencia externa. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 4 de abril de 2020, Día Nacional de Luto. El Consejo de Estado de China declaró el 4 de abril un Día Nacional de Luto por los que murieron en la pandemia del coronavirus. Las banderas chinas ondearán a media asta en todo el país y en las embajadas en el extranjero, mientras que todo el entretenimiento público se detendrá por el día, dijo el viernes el Consejo de Estado, el Gabinete de China. A las 10 de la mañana se le pedirá al público que guarde 3 minutos de silencio, durante los cuales sonarán las sirenas en todo el país, y los propietarios de automóviles y botes deben hacer sonar las bocinas de sus vehículos, dijo el Consejo. El brote de COVID-19 declarado pandemia el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud comenzó a extenderse en Wuhan, China, a fines de diciembre de 2019. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
rasa yang berbeda seiring gejolak irama asmara. Dapatkah kau sejenak menghampiri? Dapatkah kau sekilas merasakan gelung hati yang kini mengagumi dirimu, parasmu, dan semua tentangmu? Ku ingin ada di hatimu, menggapai maligai nan biru, sebiru cintaku. Bisakah ragu, genggam tanganku, kita menyatu di belai asmara-asmara yang indah dalam pesona ketulusanku. Menapis kelabu, ku ingin ada di hatimu, menggapai maligai nan biru, sebiru cintaku. Bisakah ragu, genggam tanganku, kita menyatu di belayan asmara-asmara yang indah dalam pesona ketulusanku.
Oyentes, vamos a escuchar una evolución de la pandemia COVID-19 en Costa Rica, presentada por mi compañero Advent Tambun. Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca optimiza el potencial de Indonesia del Este a través de productos básicos de algas. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, o KKP, optimiza el potencial del sector marino y pesquero en el este de Indonesia a través de las algas marinas. Así lo dijo el director general de Acuicultura del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, Slamet Subiakto, en un comunicado de prensa en Yakarta el miércoles. Dijo que a través del Centro Pesquero de Cultivo Marino de Ambon, el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca exploró el potencial de desarrollo en el extremo oriental de Indonesia, para ser precisos, en la regencia de las Islas de Yapen y la regencia de Biak Numfor en la provincia de Papua. Slamet Subiakto explicó que las algas marinas son un ingrediente básico en diversas industrias, tales como la cosmética, farmacéutica y alimentaria. Por lo tanto, las algas marinas son uno de los principales productos básicos en las actividades de cultivo. Slamet Subiakto agregó que el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca sigue esforzándose para mejorar el rendimiento de las semillas de algas cultivadas, haciendo varios esfuerzos para crear innovaciones para producir semillas de algas de calidad que apoyen la producción nacional de algas. Según Slamet Subiakto, las algas marinas, como uno de los principales productos básicos, tienen amplias perspectivas de mercado, tanto a nivel nacional como de exportación, e incluso tienen una gran contribución al valor de las exportaciones nacionales. Slamet Subiakto reveló que con la aplicación de tecnología que es bastante simple y se puede hacer en muchos lugares de Indonesia, el cultivo de algas tiene el potencial de absorber mano de obra y empoderar a las comunidades costeras. La Dirección del Desarrollo de Áreas de Cultivo de Algas optimizará las tierras potenciales en Indonesia del Este, entre otros, mediante la construcción de aldeas de algas que apliquen tecnología respetuosa con el medio ambiente para mejorar el bienestar de la comunidad de forma continua. Mientras tanto, el director de la Agencia de Pesquerías de Cultivo Marino de Ambon, Nur Muflih Junianto, dijo que su parte había llevado a cabo una revisión e identificación directas para garantizar que Papua fuera factible para ser desarrollada como un área de cultivo de algas marinas. Nur Muflih Junianto también dijo que el Centro de Pesquerías de Acuicultura Marina de Ambon establece regularmente comunicación con los destinatarios de la ayuda que se ha distribuido para garantizar la sostenibilidad de la producción y la disponibilidad de semillas de algas marinas en el área circundante. Nur Muflih Junianto explicó que mediante una simulación del suministro de 5 paquetes de plántulas de algas y 5.000 kilogramos de semillas de algas para la regencia de las Islas de Yapen y la regencia de Biak Numfor, la producción estimada de algas producidas podría llegar a 12.000 kilogramos, involucrando de 50 a 100 cultivadores. Anteriormente, el ministro de Asuntos Marinos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, dijo que las algas marinas son un producto prioritario para la exportación, junto con el camarón y langosta. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
We'll be right back. mari bersama beribu suka dan duka mewarnai cerita kita. Kilauan peluh dan air mata membakar api yang membara. Kita
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Java Central. Semarang es la ciudad capital de Java Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu
Lavan Sebu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales Holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lavan Sebu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lavan Sebu, de hecho el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo el edificio no se gestionó, pero finalmente Lavan Sebu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lavan Sebu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lavan Sebu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lavan Sebu está ubicado en el complejo Tugu Muda, Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lavan Sebu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000. menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30 mil rupiah o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30 mil rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia de hoy con Lavan Sebu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara. Merajut asa, menjali mimpi, hendakkan sepi-sepi. Cinta akan membawamu kembali di sini. Bawa serta dirimu dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. dusta mengalir. Curahkanlah hati, kenangan batin jiwaku, kenangkan cinta seperti dulu. Saat bersama tak ada keraguan. Meski mencoba melabuhkan rasa yang ada, mohon tinggal sejenak. Lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskanlah darahku.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Miss Indonesia promueve el batik Pamekasan en el evento Miss Universo 2021. El gobierno de la Regencia de Pamekasan Java Oriental está aprovechando el concurso mundial de belleza o Miss Universo de 2021 para promover el batik hecho a mano de la comunidad de Pamekasan. Miss Indonesia 2020 se pondrá batik tulis Pamekasan en el evento. El batik tulis que se pondrá Miss Indonesia es el batik hecho a mano por los residentes de la aldea de Toket, distrito de Propo, Pamekasan, conocido por la comunidad de Pamekasan como batik Toket. Miss Indonesia Ayu Maulida se interesó en utilizar batik Pamekasan en el concurso de belleza para mujeres de varios países del mundo, tras conocer de primera mano la calidad y belleza del batik Pamekasan. Consideró que Pamekasan tiene un potencial extraordinario de batik y su calidad no es inferior al batik tulis a mano de otras regiones de Indonesia. Dijo que tenía un gran deber y responsabilidad en la preservación de la riqueza de Indonesia. Uno de ellos es batik Pamekasan para que pueda inspirar a las mujeres en Indonesia y ser conocido en todo el mundo.
Ayu Maulida, además de presentar el batik Pamekasan específicamente en la arena internacional, también traerá algunos souvenirs de Jawa Oriental para distribuir a las hijas de 90 países de todo el mundo que estén presentes en la búsqueda de la reina más bella del universo el 16 de mayo de 2021. Hasta ahora, dijo Badrut, batik Pamekasan de hecho se ha mandado a países extranjeros como Malaysia, Brunei Darussalam y varios otros países de Asia. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
sekejap saja ku berikan, ku berikan. Tapi bukan hal yang baru kau inginkan aku. Sepanjang waktuku harus selalu denganmu. Maafkanlah ku tak bisa. Ku tahu kau mengerti hatiku selalu ada kamu.
Dari 7 hari telah ku berikan engkau. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.